le dábamos cuenta que el día de ayer el gobierno federal, a través del seguimiento y del informe diario que presenta sobre el brote de sarampión, confirmaba la tercera muerte en Jalisco. En este caso se trata de un niño de 4 años. Para hablar del tema, saludamos en la línea telefónica al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud en Jalisco. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está?
Qué gusto saludarles, querida Griselda, querido Víctor, buen día y saludar a su amable audiencia.
Gracias, doctor. Pues esta tercera muerte, las dos primeras tengo entendido que se trataba de hijos de jornaleros, pero esta ya se ubica en la zona metropolitana de Guadalajara, concretamente en un menor de 4 años de edad.
Sí, fíjate, Griselda, que lamentablemente este pacientito no tenía ninguna vacuna, y ninguna vacuna me refiero no solo a la triple viral de sarampión, rubiola, parotiditis, sino prácticamente ninguna vacuna. Eso, la verdad, nos duele mucho porque, habiendo tenido la oportunidad de estar protegido, este niño no fue protegido en su momento. Ese niño debió haber recibido una vacuna al año de vida y un refuerzo al año y medio, y lamentablemente no fue el caso. Y quiero comentarte que lamentablemente tiene también a un hermanito enfermo, hospitalizado de igual manera, en el que tenemos también identificado la ausencia de vacunación. Los otros dos casos de fallecimiento que ocurrieron el año pasado, pues de igual forma no estaban vacunados. Y por otro lado, el 96% de las personas que han estado teniendo sarampión o no tienen ninguna vacuna o tienen un esquema incompleto. Esa es la constante. Por eso nuestra insistencia a la población y sobre todo a los padres de familia a que revisen las cartillas de vacunación de los hijos, a que los lleven a vacunarse, y a que, independientemente de que sean ya niños mayores o adolescentes, incluso lo hemos comentado en muchos momentos, la indicación actual es incluso a personas menores de 49 años de edad que no tengan evidencia de haber tenido un esquema completo de vacunación, tienen indicación para recibir por lo menos una dosis del biológico, y siendo niños o adolescentes, dos dosis, como marcan los cánones y las líneas y las guías nacionales e internacionales.
Doctor, ¿qué ocurrió en el cuerpo de este pequeñito para que el sarampión le haya cobrado la vida? Es decir, ¿fue una falla multiorgánica, se afectó su corazón, su sistema respiratorio, para que entendamos cómo actúa la enfermedad de una persona no vacunada?
Efectivamente, Víctor, casi lo describiste. Este niño desarrolló una neumonía grave. Este niño requirió en su momento de ventilación mecánica. Este niño tuvo falla multiorgánica a partir de la neumonía y pues finalmente, después de 10 días aproximadamente de estar haciendo un esfuerzo mayúsculo, este niño murió en el hospital 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y estuvo bajo un esfuerzo del equipo médico que, pues, lamentablemente la enfermedad rebasó. La enfermedad se puede comportar así de grave. Por eso yo la insistencia que le hago a la población de que no considere al sarampión como una enfermedad de ronchitas, una enfermedad que solo genera exantema, sino una enfermedad que en el 25% de los casos se puede complicar, así como acabamos de describir a este pequeñito de 4 años de edad, y puede llegar a ser fatal.
Sí. Ahora, doctor, en estos momentos, ¿cuántas personas están hospitalizadas y cuántos están en carácter de gravedad?
Hasta el corte del día de ayer por la noche, y en unos minutos lo vamos a volver a revisar, tenemos 36 personas en hospitalización. Esto incluye hospitales civiles de Guadalajara, Hospital General de Occidente, Instituto Mexicano del Seguro Social. El ISSSTE no tiene pacientes hospitalizados, y bueno, ninguno de los pacientes hospitalizados en este momento están en condición de gravedad extrema y esperemos que vayan mejorando y pronto los podamos dar de alta, pero todos los días estamos hospitalizando pacientes con sarampión. Yo te diría que todos los días están hospitalizando un promedio de 12 pacientes entre todas las instituciones que conforman nuestro sistema de salud.
Sí, dice que no hay pacientes graves en este momento, ni el niño ni el hermano de este pequeñito.
El niño, hermano de este pequeñito, está en condición de delicado. Habitualmente clasificamos a los pacientes como estables, delicados, graves y críticos, ¿verdad? Entonces, se encuentra en condición delicada, no de extrema gravedad.
Doctor,
y esperemos que pronto se pueda dar de alta.
Claro. ¿Es posible documentar, no sé si ustedes lo hacen y que luego sea público, el qué pasa con estos casos donde hay fallecimientos? ¿A qué me refiero? Lo preguntaba yo hace rato al aire. Si fue una falta de información de la familia, una negligencia de los padres de decir, bueno, no queremos, no nos interesa o no le vamos a poner ninguna vacuna, o la intentamos buscar y no la encontramos, o... pues tratar de entender este fenómeno social que es el que las personas, algunas pues no saben o no encuentran cómo, digamos, vacunarse, pero las otras definitivamente rechazan la vacuna, para poder separar los que a lo mejor son casos fortuitos de los que son incluso pues casi producto de todo este tipo de decisiones equivocadas.
Definitivamente sí tenemos el mecanismo, se documenta, querido Víctor, se documenta en cada caso. Por ejemplo, si tú haces una visita domiciliaria como parte de un bloqueo vacunal del que hemos hablado, recuerdas lo relativo a 25 manzanas a la redonda, donde hay un caso reportado. Bueno, quien llega y toca la puerta y encuentra negativa de parte de quienes conforman la familia, negativa incluso de revisión de cartilla de vacunación, hace la anotación en el sistema y de igual forma quienes la aceptan, por supuesto, pero también eventualmente hay quienes no abren la puerta, digo, por supuesto, podrían no estar los moradores, pero cada escenario se documenta perfectamente bien, de tal manera que pues uno puede, a través de una buena estadística, decir... el porcentaje de negativa, de rechazo, por ejemplo, de renuencia, es tal. Y de igual manera, cuando tú identificas, por ejemplo, que en una cartilla de vacunación no hubo ningún biológico aplicado, porque la cartilla de vacunación se le entrega a los padres prácticamente al nacimiento del bebé, y no te encuentras ningún biológico aplicado y ese niño ya tiene 3 años, tiene 5 años, etcétera, pues identificas claramente que no hubo interés familiar por acudir a recibir vacunación. Así de simple.
Bien. Por último, de mi parte, doctor, lo entrevistábamos la semana pasada y usted decía que en 3 semanas estaría controlado el brote de sarampión en Jalisco. Estamos cerca de llegar a los 2,000 casos tan solo en el 2026. Usted escuchó la entrevista con Eduardo Clark, subsecretario de Salud, quien decía que para el Mundial, y estamos hablando del mes de junio, Jalisco no tendría el 100% controlado el brote, es decir, sí se mitigaría, habría menos casos, más protección de la población, pero no daría por controlado el brote. ¿Es usted demasiado optimista o es muy pesimista el subsecretario de Salud?
No, yo difiero completamente de el subsecretario Eduardo Clark. Incluso, pues, me parece que para poder definir una situación de esa naturaleza, deben tenerse en consideración variables epidemiológicas diversas y pues debo suponer que no tiene Eduardo bien visualizadas esas variables. Lo respeto como funcionario que es. Eduardo no es epidemiólogo. Y diría que se aventuró a decir algo que no concuerda con la tendencia que nosotros estamos visualizando que vamos a tener para las próximas semanas. Mira, Gris, por ejemplo, si Jalisco no estuviera teniendo en este momento una adecuada contención del sarampión, Jalisco podría estar teniendo en este momento alrededor de 9,000 casos, por ejemplo. Y te explico el motivo. Chihuahua, en un corto tiempo, incluso en la mitad del tiempo que lleva a Jalisco con casos de sarampión, que es desde agosto del año pasado, Chihuahua ya había acumulado 4,500 casos, insisto, en la mitad del tiempo que lleva Jalisco teniendo casos de sarampión. Y además un estado de la República que tiene menos de la mitad de población que tiene el estado de Jalisco. Si Jalisco entonces no hubiera tenido todas las acciones que estamos implementando, como por ejemplo ya haber vacunado alrededor de 2,100,000 dosis en lo que va del 2025 y durante este 2026, 2,100,000 dosis de vacuna es una gran cantidad de biológico aplicado. Fíjate, si hubiéramos tenido que vacunar solamente a los niños en su dosis del año de edad y año y medio, que es un esquema estándar, pues con 250,000 dosis hubiéramos tenido durante el 2025. Sin embargo, ya llevamos, te digo, 2,100,000 dosis de vacuna aplicada. ¿Por qué tenemos esta gran cantidad de vacuna aplicada? Pues porque hemos tenido que vacunar a población rezagada, y esa población rezagada, hay que decirlo con claridad, no tuvo vacunación durante los años previos. ¿Por qué? Porque México redujo el abasto de vacunas durante los últimos 8 a 10 años, y eso provocó y lo que estamos viviendo en este momento respecto al sarampión, pues refleja esa disminución en el abasto de vacunas en el país.
Sí.
No es privativo de México, ha ocurrido en muchos de los países que están sufriendo este brote de sarampión, pero no podemos perder de vista lo que ocurrió en el pasado y que en este momento está contribuyendo a este brote de sarampión, lamentablemente.
Por supuesto. Doctor, muy agradecidos, como siempre, por la información, y ya le estaremos dando seguimiento. Lo molestaremos, si usted lo permite, pues las veces que sea necesario.
Insisto, vamos a estar plenamente preparados para el Mundial, con un brote bajo muy buen control, absoluto control.
Bien. Doctor, muchas gracias.
Gracias, Luis. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo. Doctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a una entrevista con Tatiana Anaya Zúñiga. Ella es consejera jurídica del gobierno de Jalisco y estaremos hablando de la defensa jurídica al Bosque de los Colomos.